Hay podcasts y programas de análisis que presentan un análisis serio, profundo,
Gracias.
sobre los temas. Ese no es este podcast.
Bueno, nosotros mantenemos un balance.
Esta edición de este podcast no es
Pero
ese podcast.
este episodio no es este.
Ese episodio no es este.
Ajá.
Pero aún así, porque
Ajá.
nos tienen confianza
Sí,
y porque creen en nosotros,
claro.
este episodio de chisme, cafrería y pocas vergüenzas de Puestos por Maestro trae a ustedes por el mejor y más confiable internet de Puerto Rico, el internet de aeronetpr.com, que te recuerda que si estás harto de la porquería de servicio de internet en tu casa o en tu negocio, que te cambies ahora mismo al mejor y más confiable internet de Puerto Rico, el internet de Aeronet. Aeronet es una empresa netamente puertorriqueña que ya lleva más de 20 años sirviendo al sector comercial y al sector residencial. Chequea sus ofertas, productos, precios, tarifas en aeronetpr.com. También puedes llamar al 787-273-4143, 273-4143 para que tu servicio de internet esté siempre on. Cámbiate ahora al mejor y más confiable internet de Puerto Rico, el internet de aeronetpr.com. Los presentadores de este Puestos para el Problema.
Ole, mira, yo les tengo que decir que en verdad a nosotros no nos gusta el chisme, pero nos entretiene.
Nos gusta, no sean mentirosos que nos gusta.
Nos encanta. Y evidencia de eso es que estamos jugueados con la casa de los famosos.
Yo no estoy viendo la prueba, la estoy
Que
viendo.
la galla de Puerto Rico,
Sobrevivió otro.
las heroínas de Puerto Rico, las dos,
Patricia y Maripili.
Patty y Patricia Corsino, Globo Negro y Maripili,
Sobrevivieron.
sobrevivieron la eliminación.
Qué bueno, qué
Sí,
bueno.
sí, sí. Y hay como un alliance
Sí.
cuadrándose de nuevo. Sí,
Pero
sí.
vi que Lupillo, o sea, yo a través del chat que
Ajá.
creamos de la comunidad del metaverso de la Casa de los Famosos,
En
pues
la red autónoma,
la red autónoma, a
ajá.
través de eso, pues más o menos me mantengo al día. Pero
Ajá.
estoy viendo que Lupillo está haciendo una alianza con Maripili.
Sobre el domingo,
O sea,
que
después de que se traicionaron hace 2 semanas,
correcto.
ahora están de
Después que se
nuevo.
habían cuchillado,
Ok.
el domingo, o sea, resulta que el domingo, los domingos son la gala de posicionamiento y básicamente es una gala que se insultan. Es la gala para insultarse y decirse de verdad y todas esas cosas. Y entonces el domingo, así como un cliffhanger bien cabrón, sabíamos que había, que estaba pasando un revolú porque cuando pasan revoluciones en la casa, censuran las cámaras de 24 horas. O sea, las
Okay.
tumban.
A las tumbas.
Las tumban. Si hay peleas, si hay algo que la
Wow.
producción quiere que tú estés pendiente para
Para que
verlo,
salga cuando salga al aire.
para cuando salga al
Claro,
aire.
seguro, pero no vas a tirarlo todo ahí.
Correcto. Entonces, el
Wow.
viernes
Ajá.
pasó un revolú en la casa porque Lupillo le quiere dar cajeta a la ex Miss Universo Breve. Y entonces resulta que esa estaba saliendo con Rome, que es otro candidato,
Okay,
otro muchacho,
okay.
y se fueron a comer o a cenar o lo que sea. So, ellos eran un team, pero ya no son tan team, porque Lupillo se sintió traicionado. Hay una traición de hombre, porque Lupillo pues quería seguir para adelante con esta muchacha. Así que todo eso se va cuadrando hasta que llega el domingo. El domingo, Lupillo decide en su momento de posicionamiento y de enfrentamiento pararse frente a Maripili. Y todo el mundo pensó que Lupillo iba a barrer con Maripili. Al contrario, terminó siendo Maripili llorando y todo.
Okay.
Y ellos diciéndose que ellos se reconocen, que Lupillo la respeta, que ellos se respetan, que tienen muchas cosas de qué hablar. Y parecería ser que hay una alliance cuadrándose. Pero al final del programa, que esto le quedó cabrón a los productores, le tengo que dar props a los productores, nos ponen un clip de la pelea entre Lupillo y Rome por el amor de la muchacha que están peleando.
Okay.
Y que por poco se van a las manos y no sé qué carajo. Y todo eso es lo que está marcando toda esta semana. Toda esta semana. Así que con eso llegamos a la eliminación del lunes y sacaron a la títera de Serrat, que en verdad Serrat llegó allí para joder. Ya ella jodió y sacó el que quería sacar y la sacaron el lunes. Ya la eliminaron para el
Me
carajo.
siento bien perdido y siento que probablemente perdimos
No, señor. Al
perdimos
contrario.
más audiencia que cuando hablamos del
No,
BCN.
al contrario. Te voy a decir
Ahí está la
algo.
gente dándole skip 15, skip 30, skip 30 segundos. Dale para adelante.
Están lloriqueando. He visto muchos youtubers llorón que están lloriqueando. Que si la casa de los famosos es una porquería. Que se. Es verdad, pero es entretenido. It's okay, es un juego, es de televisión. O sea, como que tampoco es que, ¿sabes?
Mira, anyway, so, además de la Casa de los Famosos,
Ah, estuve entretenido, güey.
además de la Casa de los Famosos, hubo
Ajá.
un famoso
¿Quién?
Puertorriqueño.
¿Quién?
Que tuvo un fin de semana muy festivo.
¿Sí?
Sí, el expresidente de la Cámara, Jaime Perelló.
¿Pero es famoso?
Bueno, es famoso puertorriqueño. Sí, es famoso. ¿Por qué no?
Bueno, fue presidente y fue acusado de corrupción.
Fue acusado de corrupción, sí.
Se declaró culpable, güey. Bueno, yo okay. sé que está... Hay alternate facts en ese asunto, okay, pero...
Okay. Se declaró culpable de delitos menos graves.
Está bien, pero se declaró okay. culpable. Es culpable.
Después de que le costó su carrera política y le hicieron un rancho, al sí, final el FEI tuvo bien. Que negociar una mierda de casa.
I know, pero... Sí, pero está bien. Okay. O sea...
No tiene récord criminal, by the way.
Pero un convicto se declaró culpable.
No es convicto. Bueno, o sea...
Se declaró culpable por el delito menos grave. No fue preso.
Está bien.
Y tuvo que pagar una multa. Está bien, pero está bien. No, no okay, pasa nada
eso.
Malo.
Por eso.
O sea, está bien. Chévere. Jaime Perelló.
Jaime Perelló.
Que ahora vende seguro.
Se ve con la gente. Él le vendía seguro antes
de ser representante. Así que pues... Sí. Eso deja chavito.
No, y le va bien. Es un buen...
Por eso yo sé. Le deja chavito. No, nada malo con eso. Pero yo no sabía Luisito Marí. Uh-huh. O por lo menos me enteré este fin de semana, como seguramente se enteró todo el país, que Jaime Perelló se había divorciado.
Esto ya había salido.
Ah, esto era un chisme viejo.
Ellos, ok. Ellos habían enviado, Jaime y su ex esposa habían comunicado, enviado un comunicado de prensa en el 2022, que se estaban divorciando. Y la Comay, que en paz descanse, había sacado una historia de que Jaime aparentemente estaba saliendo con una política suramericana, había dicho la Comay
en ese momento. No, dijo hondureña.
Dijo hondureña.
Sí, okay, sí, bueno, dijo hondureña.
Yo tengo una relación cordial con Perelló, fue mi cliente de varios años y no es que hablamos todos los días ni todos los meses, nunca he conocido a su esposa, no me invitaron a la boda, pero sabía que esto estaba pasando, pero lo que no sabía es que la boda fue a todo dar.
No sé lo que fue a todo dar, que la cubrieron como si fuera la boda del año.
Porque aparentemente su esposa, que ¿cómo es que se llama?
Ella se llama Critza Pérez.
Critza Pérez es una diputada hondureña.
Es una diputada hondureña.
La oposición.
Exacto. Tenemos un video por ahí, Wilton, de la diputada hondureña, ¿verdad?
Y
por ahí.
Entiendo que ella es de la oposición hondureña y que suena en el shortlist para aspirar a la presidencia.
Aparentemente ella es la que...
En Honduras ahora mismo gobierna la izquierda.
Ok, y ella es como centro-derecha.
Exacto, ella es de la oposición centro-derecha. Ajá. Correcto.
Ahí estamos viendo, esa, en la pantalla de ahí atrás de nosotros, estamos viendo a Critza Pérez y a Jaime Perelló.
Exacto.
Esos dos, ellos son. Jaime Perelló, si usted no se acuerda, el presidente de la Cámara bajo Agapo. Uh-huh. Y de hecho, súper loyal a Agapo. En esa dinámica. Y estaba. Esta es Critza Pérez, que esa es su nueva esposa. Su nueva esposa. Ella suena como una candidata a la presidencia de Honduras. O sea que... Dice, y un poco haciendo un poco de dick en Honduras Politics. Aparentemente no es que suena. Es que pudiese potencialmente ganar la presidencia. Pero Jaime le envió un mensajito. Parece que hay haters. O él piensa que hay haters.
Jaime Perelló.
Dice, okay. Ajá. Wilton, tú tienes el video ahí, ¿verdad? Ok, vamos a escuchar el video de Jaime Perelló y su nueva esposa, Critza Pérez.
Hola, buenos días. Quiero agradecer los muchísimos mensajes que hemos recibido felicitándonos por nuestro matrimonio, con sus buenos deseos, con sus buenas vibras. Y ahora sí, oficialmente quiero presentarles a mi esposo, mi umbricua.
Hola, buenos días.
Bien flaco.
Hola. Sí, sí.
Tomando cafecito hondureño, por cierto. Bueno, y como han sido tantos los comentarios positivos, bonitos que hemos recibido, de verdad que estamos muy contentos, ¿verdad, mi amor?
Muy contentos, sí.
¿Y te ha gustado Rotan?
Muy bonito, claro. Sí, muy bonito. Tegucigalpa, Honduras. Saludos a todos los hondureños. Y a los boricuas, obviamente.
Mi amor, pero también a los haters.
A los haters. Ah, saludos a los haters también. Gracias. Cosas muy bonitas que han dicho. Muy, muy bonitas.
Sí. No he parado de llorar.
Sí, una cosa, no he dormido todas las noches. No importa tanto.
Wow.
Ay, pero tenés que reconocer que son bien creativos.
Sí, hay uno muy creativo. Sí, particulares. ¿Cuál fue este? Romeo y su nieta, creo que ven. Ese tuvo creativo, porque era tan duro.
Es el que más risa me dio.
Ok. Ese que ustedes vieron ahí es la antigua esposa.
Su ex esposa, sí.
Rosa Vicente se llama.
Correcto.
Cuando estaba gordito. Sí, porque es la foto de Coco, mira, ahí tenía como 50 libras. No, casi 100 libras. Estaba gordito y ahora pues está flaquito. Sí, mira, la diferencia es dura. Nada malo, qué bueno, profe. Ya te voy a decir.
Que vive el amor, eso es todo lo que yo voy a decir. Felicidades a los esposos.
Ah, no, yo no estoy.
Y si te debo un primer damo boricua de Honduras.
Exportamos dos cosas. Sí. Puerto Rico tiene dos productos nacionales de exportación, aparentemente. Reggaetón. Obviamente artistas como Maripili, influencers como Maripili y Patricia Corsino, que es la casa con los famosos, y víboras, porque también son víboras allí. Y políticos que pueden conquistar el amor latinoamericano.
Te voy a decir una cosa, by the way.
Porque recordemos que Eduardo Batia está casado con una panameña.
Correcto.
Digo, ya muchos años en Puerto Rico, pero también panameña. Así que Puerto Rico exporta políticos para conquistar el amor latinoamericano.
De hecho, Eduardo Batia estaba en la boda.
¿Ah, sí?
La primera foto yo que vi yo vi
machete,
de la boda.
Yo vi el machete.
Daniel Lander estaba allí. Exacto. Tonito Andreu, el abogado, pero yo estaba allí también.
Ah, qué lindo, sí, lindo. Estaba, o sea, que después, entre casi caso
fue allá. Ahí en, ¿cómo es que se llama eso? Roatán, que es como una isla de Honduras que es así paradisíaca, que está súper nítida. Pero lo que te iba a decir, que Jaime... pudiera ser un excelente asesor político de su esposa, de verdad, te lo digo en serio. O sea, Jaime sabe cómo se ganan campañas políticas, tiene la preparación, tiene la experiencia, obviamente, así que sería interesante una mezcla y un power couple latinoamericano.
En verdad está cabrón, porque los comentarios han sido como que se casó con su lo que él dice, que se casó con su nieta. Yo no sé cuánto, o sea, ella tiene 39 años. Yo no sé qué edad tiene Jaime para ellos ahora mismo. Pero Jaime no es tan mayor. Jaime no es tan mayor. O sea, Jaime tiene 50 años. Pues le lleva 11.
11 años, está bien. Eso no está.
No es tan mayor.
Nació en el 73, exacto.
Y 11 años. Sí. O sea, que no es tan mayor. Lo que pasa es que ya se ve más joven de 39 años.
Claro, ya se ve más joven de 39 y él quizás se ve más de 50.
Más de 50.
Qué cabrón de todo.
Pero es bien, pero guapa. Sí, 20 de 10.
No.
Guapa.
Le deseamos mucha felicidad al
nuevo. Digo, y si de momento es el futuro primer damo de Honduras, pues estaría cabrón. O sea, ¿verdad? Puerto Rico está cabrón.
Nosotros tenemos una audiencia brutal en Honduras, así que si quieren pedir la guía. Hablar de la campaña política y de las...
En verdad deberíamos contestarla para entrevistarla.
En verdad estaría brutal
hablar, digo,
le puedo escribir al machete
que nos gestione eso. Pero ven acá, Jaime está viviendo en Tegucigalpa.
Pues me imagino que se mudará, porque si su esposa va a correr para presidenta, pues me imagino que sí.
Qué interesante.
Que viva el amor. Mira, hablando de amor, para que sepan, este fin de semana no vamos a grabar el puesto para el problema regular el viernes, lo vamos a grabar sábado.
Sale el mismo sábado para el Patreon, pero...
Porque vamos a grabar en vivo y en directo desde la convención de los Popu Kids. Vamos a estar allí, vamos a grabar a las 1:30 de la tarde el sábado. Estamos gestionando, pero nuestro plan es tener a Jesús Madel Ortiz, tener a Juan Zaragoza y tener a Pablo José Hernández. Y obviamente nosotros hablar solo un ratito también.
Pero vamos a grabar on location, desde el hotel.
Pero vamos a grabar ahí desde el comité. Desde el hotel, desde el Ponce Hilton. No les quiero decir que vamos a transmitir para el Zoom, porque yo no sé cuál va a ser la situación del internet una vez estemos allí. Así que pues eso
está ahí. Es que está tropical.
Por eso.
Ponce
es
tropical.
Así que pues no les garantizo a los patroncitos co-hosts que van a poder participar en el Zoom. Es nuestra intención, pero no les quiero decir que eso va a pasar. Uh-huh. Pero de todos modos, el podcast entonces sube en el Patreon el sábado y el domingo en la versión regular, en los feeds regulares. Uh-huh. Y también quiero decirles que después de que todo el mundo viva a Will de mochileando, criticando el viaje a México, diciendo lo cabrón que está el viaje a México, ahora todo el mundo quiere ir al viaje a México. No se quede fuera. Ya usted cuadró la planilla probablemente. Y si le compró una ira a Roy, más todavía. Ya usted más o menos sabe cuál va a ser el reintegro. Pues si usted quiere pasarla brutal con nosotros en México y montarse en el viaje, vaya ahora mismo a podcastppp.com y apúntese para el viaje a México. Nos vamos del 6 al 15 de junio. Vamos a estar 9 días. Visitamos Ciudad de México, Puebla, Oaxaca. Ya usted sabe lo que vamos a comer. Ya usted sabe lo que vamos a ver. Ya usted sabe lo que son los tours. Solo falta que se monte. Ayer nos escribió un podcast de escucha que estaba preguntando que si todo el mundo va en pareja, que no. Si pueden ir solteros. No, hay varios solteros y solteras que van en su habitación única. Yo voy soltero la mitad del viaje. En verdad, no soltero, voy solo porque mi esposa va a llegar a mitad del viaje.
Eso porque...
No, mentira. Yo voy. Mi esposa llega Ella va a coger la parte de Ciudad de México. Es lo que ella va a participar.
Okay, okay.
Porque le da cosita. A mí me da cosita también dejar a la bebé.
Claro.
Me da cosita. Pero no importa. Así que podcastppp.com. Entonces, ya como dijimos que esto va a ser un episodio falto de seriedad.
Va a haber seriedad, pero...
Hablemos de Carlos Díaz.
Ok, vamos a poner un poquito en contexto para nuestros amigos más jóvenes que no saben quién puñeta es Carlos Díaz. Y lo han visto en todos los medios de comunicación en estos días. Ok. Carlos Díaz fue un senador de los auténticos, los Pavaclintocs. Cuando hubo una controversia, eso fue en la administración de Aníbal, ¿verdad? Aníbal, sí. Aníbal Acevedo Vilá, la Cámara la presidía Primitivo Aponte, José Aponte. Correcto. Y el Senado de Puerto Rico lo presidía Kenneth McClintock.
Correcto. En alianza.
En alianza, de hecho. O sea, bueno, pero no estaban en alianza, alianza después cuando porque un poco en contexto.
Toda la historia.
Ajá, un poco en contexto. Pedro Rosselló pierde la elección contra...
Lo llamamos con...
Mira, para allá,
lo
llamamos sí.
Machete, estoy grabándote.
Pedro Rosselló pierde la elección contra Aníbal. Pero a él convence a un senador por Arecibo, que se me escapa el nombre ahora, para que renuncie a su escaño. Uh-huh. Y él se muda para Arecibo, porque en ese momento tenías que vivir en el distrito. Él vive en Manatí, se muda para el distrito.
Manatí queda.
Sí, queda en el distrito, sí. Y entonces... El PNP decide llenar la vacante con Pedro Rosselló. Y Pedro Rosselló llega al Senado. El plan maquiavélico de Pedro Rosselló y de muchos del PNP, incluyendo a Lorna Soto, que hay un video de Lorna Soto gritando a la Kenneth McClintock desde el hemiciclo, era hacerle un golpe de Estado a Kenneth McClintock en el Senado. Uh-huh. Y quedarse con la presidencia del Senado. Recuerden, uh-huh, que los cuerpos eligen a su propio presidente. Eso es una votación entre ellos. O sea, tú puedes retar la presidencia del cuerpo. Y allí, joder a Aníbal Acevedo Vilá. Básicamente ese era el plan. Ese era el plan maquiavélico.
Correcto.
Y vengarse de la derrota que cogió Pedro Rosselló. Fast forward a esa dinámica. Hay cinco senadores, incluyendo a Kenneth McClintock.
No, son seis.
Eran seis. Kenneth McClintock, Jorgito de Castrofón,
Orlando Palga,
Migdalia Padilla y
Carlos Díaz y Margarita Nolasco.
Eran seis. Esos seis, hold the fort.
Se autodenominaron los auténticos.
Los auténticos, porque el PNP le hizo de todo. Los mandaron a sacar. Los desafiliaron. Ellos llevan un caso. Le ganan al PNP. Hacen un montón de cosas. Y básicamente tuvieron todo el cuatrenio.
Y esos seis senadores PNP con los, creo que eran 9 populares, hicieron una mayoría.
Una alianza.
Que eran 15 votos, y eso es mayoría en el Senado.
Exacto. Y pudieron aguantar la presidencia de Kenneth McClintock.
Exacto.
Que al final del día, Kenneth ayuda en parte a que Aníbal pueda hacer andamiar cosas.
Por lo menos pudo tener el gabinete y nombramiento, porque se negociaba todo.
Y
de hecho, la regla fue, por eso nunca, no hubo nombramiento al Supremo ni el Contralor, pero todos los nombramientos judiciales y de fiscales y eso era uno y uno.
Que estuvo bien.
Exacto.
Estuvo bien.
Y se aprobaron cientos de nombramientos.
Cientos de nombramientos. Claro, obviamente esto no evita el tranque del gobierno, porque el PNP, siendo PNP, pues lograron hacer...
La cámara,
vaina que usted sabe que pasó en el 2006. Ok. Pero en ese cuatrenio también pasaron otras cosas. Y es que Carlos Díaz se envuelve en una controversia donde hay un alegado espionaje.
El senador Carlos Díaz, que era senador por San Juan. Distrito San Juan.
Que se alega de un espionaje político con unas cámaras que habían en el Capitolio.
Video 85.
El 659. La cámara C-59.
C-59.
Ajá, el video 59. Porque era 59, porque era la cámara número 59. O sea, que era C-59. Ya. Y eso se convirtió en el C-59 Affair. Uh-huh. Y básicamente en ese video, ¿verdad? Lo que se alegaba en ese momento era que Carlos Díaz estaba teniendo un affair con una empleada de el Capitolio. Y ese video lo liquea Norma Burgos. Mm. Norma Burgos, ¿sabes? Que era otra de la senadora que estaba con, obviamente, papá Rosselló.
Con Rosselló papá.
Y era la manera de que estaban tratando de forzar que le erradicaran cargos éticos para sacar a Carlos Díaz y de alguna
manera. Pero en ese otra, video lo que aparecía era Carlos Díaz
darle un beso,
dándole un beso a una empleada en el parking del el parking del Capitolio para irse.
Carlos Díaz hace una conferencia de prensa después de eso.
Sí, sí, o sea, esto fue todo un. Y recuerden que ese cuatrenio pasaron muchas cosas. Ese fue el cuatrenio también de Arango, ¿verdad? Eso fue. No, Arango fue el Fortuño. Pero estos temas, ¿verdad? Es de eso. O sea, esto duró años.
Sí, ese cuatrenio.
En el tribunal.
Ese cuatrenio duró años. Exacto, te voy a explicar más. Ese cuatrenio realmente es una serie de Netflix en sí misma.
Y ella, la mujer que sale en el video demanda al
senador. Sí, al senador.
Pero yo no sé al final cómo terminaron. Pero, o
sea, la cosa es que todo el mundo nunca se supo bien cómo se liqueó el video, claro, pero era porque
la superintendencia del Capitolio, que era un.
Claro.
Por eso.
¿Verdad? Le estoy diciendo todo este contexto porque Carlos Díaz después hace una conferencia de prensa llorando. Yo me recuerdo todavía de eso, llorando, diciendo que él lo que le estaba dando era un apoyo a una empleada del Capitolio, de su oficina, que estaba padeciendo de cáncer. Eso fue la explicación que él dio. Y que él le estaba dando su apoyo y por eso es que él estaba allí y no sé qué carajo. Recuerden que este cuadrenio es el de Jorgito de Castrofón. Jorgito de Castrofón sale a defender a Carlos Díaz públicamente. Uh-huh. Fast forward para adelante, cuando a Jorge de Castrofón lo acusan. Y luego cuando él sale, Jorge de Castrofón dice que parte de los... Que él no sabe porque él fue el único que acusaron porque... Él dice que Kenneth McClinton y Carlos Díaz también estaban en la misma bollete, particularmente con lo del caso del Corredor Ecológico del Noreste, que es la famosa legislación que se crea el Corredor Ecológico del Noreste, que viene de la administración de Aníbal Acevedo Vilá, que se protege en todas esas costas, pero que esa legislación de alguna manera u otra estuvo estancada por muchísimo tiempo.
El senador de Arecibo que reemplazó Rosselló Padre se llama Víctor Lavín Lubriel. Aquí está la foto.
Víctor Lubriel.
Y yo me acuerdo que él. Es que la verdad que hay que estar cabrón. El tipo gana el escaño.
Sí, sí.
Lo obligan a renunciar, pero él juramentó. Yo me acuerdo de esa entrevista y me rompió el corazón para que su mamá lo hubiera juramentado.
Sí.
O sea, el juramento de senador y renunció el primer día.
El PNP está cabrón.
Ya lo mando, la verdad que está cabrón.
Y Pedro Rosselló, o sea, la iglesia, el fotutal y la iglesia de Pedro Rosselló está bien cabrón. Eso estaba cabrón. En verdad, vamos, les digo, se lo juro. Si alguien quisiera escribir una serie de Netflix de ese cuatrenio de Aníbal con Kenneth, con ahí tenemos un par de seasons.
Hay
par de seasons ahí. O sea, solamente nada más ese capítulo de Aníbal es caminando como el West Wing y toda la mierda. Y qué sé yo, pues en verdad está cabrón. Nada. Cerrando un poco el paréntesis, Jorge de Castrofón en una entrevista en Noticiel después que sale de preso, o ya cumpliendo su última parte en la cárcel estatal, él dice que él no sabe por qué. Él es el único que fue acusado y que fue arrestado porque menciona a Kenneth McClintock y a Carlos Díaz. Uh-huh. Particularmente con el caso del Corredor Ecológico del Noreste. Recuerden algo, Corredor Ecológico del Noreste, para que usted se ubique en tiempo y espacio. Es una franja extensa de costa y bosque entre Río Grande y Luquillo. Justo en la falda del Yunque.
Correcto.
Así que, y es una franja que tiene un montón de cosas y es de las, en los últimos 30 años yo le diría que es la decisión de política pública de proteger una extensión territorial para su no desarrollo más grande que ha habido en Puerto Rico, ¿verdad? Hay otras áreas protegidas, pero esta es la más grande. ¿Y por qué es emblemática? Porque esta área es una costa prístina completa, ininterrumpida, frente a la playa. De hecho, usted puede ir si usted quiere y disfrutar de la playa. Es hermoso, 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 hermoso. Pero es un área protegida. Así que después Fortuño como que trató de cambiarlo y no sé qué y qué sé yo.
Y después con Alejandro se aprobó legislación.
Se aprobó legislación. Así que nada, cierre el paréntesis porque es importante que usted conozca quién es este personaje, Carlos Díaz. Uh-huh. Carlos Díaz es un personaje que después el PNP le hizo la vida imposible. El PNP lo desertificó de la papeleta porque por un alegado fraude en los endosos en el 2012. Luego él vuelve a intentar en el 2016, en una de las vacantes estas que han habido por ahí. Él vuelve a perder. Y él es bien pana de Ángel Pérez.
Okay.
Y en algún momento dado, del convicto alcalde de Guaynabo,
okay,
estuvo vinculado y Lisa Fernández le corría la campaña o algo así. Y de hecho, él tuvo un contrato de asesoría con Ángel Pérez por 180 mil pesos.
Ok.
O sea, Les estoy diciendo todo este contexto porque en verdad este tipo es una persona sleazy, o sea, raro, es como que raro. Es raro, es raro.
Entonces, hablando de raro, él intentó tener una carrera de youtuber.
Él intentó ser analista político.
Analista político.
Y él lanza este programa hace tiempo, antes del YouTube. Que se llamaba Esa es la pregunta.
Ok.
Que era, yo no sé si tú te acuerdas.
¿Y dónde era ese programa?
Él era en uno de estos canales, yo creo que en el canal 40, en el canal 13, Y él quería ser como analista político. Él quería ser como Ferdinand. Porque fue para ese tiempo que Jugando Pelotadura empieza. Okay. Y él quería como que ser el PNP de Ferdinand. El PNP de Pelotadura.
Okay.
Y hacen este programa que se llamaba Esa es la pregunta. Que es, yo no sé si tú te acuerdas que Fortuño decía en su campaña.
No, Fortuño no lo decía. Fue un anuncio que le hizo Alejandro.
Por eso.
Que él dijo, esa es la pregunta. Porque eso fue una entrevista de Fortuño con la Comay.
Por eso.
Que él dijo, tú estás mejor cuatro años antes, qué sé yo. Y dijo, esa es la pregunta. Entonces,
lo pegaron.
Alejandro le pegaron.
Y él coge ese gimmick y dice, esa es la pregunta. Y hace ese programa de esa es la pregunta.
Ok.
Eso como obviamente no pegó. Y después, años después cuando sube YouTube, él lanza un canal de YouTube.
Entonces, vamos a ver, por favor, unos highlights de ese canal de YouTube de Carlos Díaz.
De Carlos Díaz.
Wilton, yo tengo que decir que nosotros hemos grabado episodios como este. Lo que pasa es que están exclusivos en el Patreon.
Nosotros hemos cogido dildo.
Hemos cogido... Digo, es que no quería tirar al medio lo que va a pasar ahora.
Bueno, juguete, vamos a decirlo así porque nos va a regañar
nuestra patrocina.
Yo sí, nos va a regañar. Diablo, espérate.
Tírala ahí. Dale.
Ok, ¿qué es esto? Diablo, pero...
Tiene que verlo en YouTube. Si nos está escuchando, tiene que ver en YouTube ahora mismo al señor Carlos Díaz.
Pero tiembla como que con pasión, ¿ves? Como que...
Sí, como que... ¡Ey, rayo! Y eso es como un cable de iPhone que tiene alrededor.
Es como un cable, porque parece que eso se conecta.
Porque eso vibra.
Y todas esas cosas. Sí, eso se mueve.
Y tenemos otro también. Vamos a verlo.
Sí. Y este otro.
¡Échale!
Eso es como una mira, como si fuera a practicar allí a los amigos de Mería Gutiérrez en Arecibo. Sí. Qué duro. Nada. ¿Por qué les hago todo este cuento? Porque Carlos Díaz es un personaje que a mí me parece bien extraño. Y que de momento ha hackeado esencialmente los medios.
Él se cambia popular en este cuatrenio.
Él se desafilia del partido. Nosotros lo cubrimos aquí, hablamos de eso. Él se desafilia del PNP.
Ok.
Todo el mundo, y como que le dieron portada y qué sé yo. Y decía, who the fuck is that? Why?
Yo creo que quien lo trae es José Luis Dalmau.
Yo creo que José Luis Dalmau lo trae.
José Dalmau era senador cuando él era senador en aquella época. Sí, José Luis Dalmau era el portavoz de la minoría del PNP.
Bueno, la primera foto que nosotros sacamos de Carlos Díaz haciendo el brinco era cuando José Luis Dalmau estaba pensando ser gobernador.
Ok.
Que él tuvo una actividad. Y él salió en esa actividad.
Ok.
Él estaba en esa actividad. Okay. Y nosotros subimos algo de esa, un video de esa actividad. Pero ajá. Yo no entiendo. Honestamente no entiendo. Entonces se convierte y dice que va a aspirar. Cuando abre las candidaturas, que va a aspirar.
Y aspira al Senado por acumulación.
Al Senado por acumulación.
Y el PPD lo califica.
Porque el PPD es PPD.
Por eso. Ajá. Y entonces, desde en aquel momento, lleva como un mes.
Sí. Él había pasado desapercibido, pero hace como un mes empezó como que...
Y como nadie está hablando, nadie está haciendo sus conferencias de prensa sustantivas, nadie está fiscalizando,
prefiere pelear con Andy que con Pierluisi.
Pues él, de hecho, incluso hizo una conferencia de prensa el día de Pascua.
El día de Pascua.
On Easter, el día de Pascua. Que fue la conferencia de prensa de los bomberos. Entonces, él rompió la historia de los empleados de confianza de educación. Digo, eso salió de Débora.
Él rompió lo del bombero.
Pero cuando sale el tema de los empleados de confianza de la secretaria de educación, que eso es Débora Soler en la cámara. Él coge esa lista y hace una conferencia de prensa. Débora Soto, perdón. Coge esa lista y hace una conferencia de prensa diciendo de los 93 empleados de confianza.
Esta gente están en la campaña.
78 son donantes y son estas son las posiciones de la campaña, pero Pierluisi. Así que eso es lo primero que hace. Después en Bombero.
Eso se lo digo, Diego, güey.
Eso es lo que iba a decir. Sí, después en Bombero, él coge y dice: los bomberos dieron, creo que 37 ascensiones y aumentos de salario en octubre y los 37 están en la campaña, pero Pierluisi. Y puso fotos y videos y enseñó los donantes que hicieron todos, etcétera. Y este fin de semana, el domingo, hizo una denuncia de uno de los hijos de Pierluisi, el que administra Airbnb, que tiene distintos negocios.
Anthony.
De alquileres a corto plazo, Anthony Pierluisi,
¿De que a Sandra, recordemos que Sandra Rodríguez Coto había denominado a Anthony como el rey de los Airbnb.
Y que llegó a decir que el 80% de los Airbnb en Puerto Rico los tenía él como. Ajá. Ok, tremendo. Gran periodista.
Que tiene mucho amor.
No, ella a mí, yo no tengo ningún problema con ella, pero pues, evidentemente, su
metaverso.
Su metaverso. Es ella, porque.
Sí, vale, pero su metaverso yo creo que es.
Entonces, ¿qué iba a decirte? Pues este domingo sacó Carlos Díaz información de que Anthony Pierluisi tiene dos propiedades que tienen alquiler a corto plazo en Guánica, que según Carlos Díaz, pues está en violación, está en la zona marítimo terrestre, incumplen leyes ambientales, etcétera, etcétera. Y sencillamente le formó un carajal al gobernador Pierluisi, que lleva dos días contestando el tema.
Le formó un carajal. Y en verdad le formó un carajal porque yo le hablaba un poco en el Bizcochito Report. Yo creo que aquí se dan dos cosas. Uno, efectivamente Carlos Díaz logra insertar el tema de la casa justo después que le dicen a los, nosotros lo reportamos en el Bizcochi, en el Patreon, le declaran en rebeldía a los suegros de Diego por la caseta de Jovín, por la caseta de Jovín allá en La Palguera. Así que recuerden que ese caso está corriendo en recursos naturales y en los tribunales. So, esto coincide una cosa con la otra. Entonces, pues, es fácil por medio de comunicación que de momento hace una denuncia como que hijo de Pierluisi, casa en Guánica, playa, zona marítima de resto. Bum, bam, bim, bum, bam, vamos a ir para abajo. Y él saca el domingo otra conferencia de prensa. Como tal.
Correcto.
Y ahí estamos.
Y entonces, evidentemente, esta información, quien se la está dando la campaña a Jennifer González, yo sin pruebas, pero sin duda. O sea, el opodón que hay, que, o sea, esencialmente Jennifer González pues habrá hecho un librito de oposición contra Pierluisi y ese librito se lo van a entregar a Carlos Díaz. Carlos Díaz está filtrando poco a poco y te voy a decir una cosa. Yo no voy a votar por Carlos Díaz, a mí me pican la mano antes de votar por Carlos Díaz. Pero quién sabe si con esto se cuela. Porque está fiscalizando al gobernador, algo que no han hecho casi ningún popular.
Ninguno.
Está fiscalizando, está sacando cosas, está generando noticias, está yendo a los medios. El lunes fue a Noti1 a entrarse a palos con Juan Oscar, que es el ahora senador de San Juan. O sea, exacto, que tienen el mismo puesto.
Se dijeron macharrán, no sé qué. Ajá. Algo me estuvo curioso porque yo creo que Carlos Díaz, de alguna manera u otra, estuvo con Wanda Vázquez, porque él le dice a Juan Oscar, parte del argumento que Juan Oscar le hace es que él abusó o le hizo que fue un macharrán con la administración, con las mujeres de la administración de Wanda Vázquez Garcet, en las vistas aquellas de lo de de lo del COVID, no sé qué carajo. Voy a decir que obviamente como Carlos Díaz viene de esa generación que así es que era que se peleaba antes, ese papelón de gritar y todas esas cosas, pues tiene buen juego de pie. Pero para el PNP, PNP no, el gobernador ha tratado de tirarle a par de gente. Le tiró a Juan Oscar Morales. Pues Juan Oscar lo pudo manejar. Pero ese día por la tarde, ellos fueron al Poder del Pueblo. Y allá Gregorio Matías y Carlos Díaz se entraron a puños allí en el Poder del Pueblo. Por la noche estuvieron en pelotadura. Y entonces ayer, Cheito, el representante que sustituye a Juan Oscar en el 3, en el programa este de la mañana, donde tú sales, allí en Tele11, también empezaron a pelear allí. Tengo que decir que de los tres, el mejor que lo ha manejado, irónicamente, es Cheito. Porque Cheito lo paró y le dijo, radica la querella, caballo. O sea, lleva 72 horas, radica la querella. O sea, claro, si esto está en serio, radica la cabrona querella. Porque entonces el argumento es que Carlos Díaz está diciendo, bueno, ahí está en la zona marítima terrestre. Yo no sé si hay violaciones, pero esta es la evidencia. Y no ha presentado absolutamente nada. Y él es lo que voy. Si tú... Y yo creo que ahí es que está el problema del gobernador. ¿Y cómo lo han manejado? Yo, Pedro Pierluisi, y equipo de campaña del gobernador, en vez de yo haber hecho una conferencia de prensa para defender a mi hijo, yo hubiese hecho como hizo, como en el caso de la caseta, con recursos naturales. Yo hago una conferencia de prensa y digo, o alguien que me pregunte, planta la pregunta, alguien que me pregunte, y le digo, estoy ordenando a la secretaria del Departamento de Recursos Naturales y Ambientales, Anaís Rodríguez, a que abra una investigación de inmediato. Exacto. Porque en mi administración no hay doble vara.
La ley es la ley.
La ley es la ley. Y si la ley es buena para uno, es buena para otro. Y si hay violaciones, que se investigue. y le estoy ordenando a la secretaria del Departamento de Recursos Naturales que me rinda un informe en los próximos 30 días o lo que sea, whatever, I don't know. No esperar que le radique la querella. Decir, Carlos Díaz, gracias por la denuncia. Secretaria de Recursos Naturales Ambientales, investigue. Y ya está, y se acabó. Y matas el hecho. Pero entonces sale, el gobernador sale a defender a su hijo y a decir que su hijo se está ganando la vida. Entonces el talking point es que entonces quieren atacar a su pobre...
Cayó en la trampa.
Y no lo manejaron bien. No lo están manejando bien.
Y yo creo que el gobernador tiene razón. Eso son casas viejas que existen ahí hace un montón de décadas. Y que deben probar que no han hecho construcción nueva. Claro, a lo mejor han hecho construcción nueva. De hecho, la propia casa, tú ves las imágenes de satélite, no parece estar en el agua.
O sea, el muelle este ve nuevo. Bueno, le han metido...
Pero el muelle tú lo puedes arreglar, lo puedes rehabilitar. Tú puedes cambiarle las... O sea, puedes pasarle barniz, pulirlo, le puedes cambiar las tablas. O sea, después de que tú no lo expandas, lo añades.
Le construya,
pues tú sabes. Pero sí cayó en la trampa y le salió a Carlos Díaz.
Le salió. ¿Cuál efecto y cómo se recupera el gobernador de esto? Pues no sé. Claro, como la campaña de Jennifer González está tan papelonera, pues no han podido tampoco capitalizar sobre esto. Porque, pues, ajá.
O sea, oye, ¿confirmó Andy la semana que viene?
Pues tengo que volver, pues.
Era para el 15, ¿verdad?
Yo entiendo que sí.
Se supone que para el PPP Extra la semana que viene.
Yo entiendo que sí. Que va a estar aquí, vamos a ver. Vamos a ver, no sé.
Pues si usted tiene preguntas para el cuñado del gobernador...
Tiene que suscribirse.
Andy Guillemar tiene que ir a patreon.com de haber puesto para el problema. Suscribirse con el tier de 5 pesitos y nos deja sus
preguntas. Hay un par
de
comentarios por ahí.
Par de comentarios, pero como que no me están saliendo los... No me están pochando.
¿Tú lo estás pochando? ¿Tú lo estás
tocando bien? He tratado.
¿Lo estás tocando bien?
Por ejemplo, sí, lo estoy tocando bien. Tú que... Mira, ahí
salió. Ahí está. Yo sabía que no estabas tocando lo bien.
Sambo, pero ahí está lloradera. Eso es una cuestión interna aquí. Es que parece que necesitaba el toque sensual de Carlos Díaz.
Ah, de Carlos Díaz. Eso es lo que está pasando. ¿Qué dice ahí?
Se la robaron con los pibazos, hablé con corrección, Leo. Está hablando de papá Rosselló.
Ajá, sí.
Mira, vamos a la pausa.
Pero están llorando por papá Rosselló. Están defendiendo a papá Rosselló.
Estamos jodiendo, chicos.
Estamos mal.
Vamos a la pausa. Tenemos nuevo patroncito. Estamos celebrando aquí la entrada de Cora. Impulsa tu empresa con el uso de tecnología. En Cora no solo creamos y desarrollamos software, en Cora transformamos negocios ofreciendo soluciones personalizadas mediante desarrollo de aplicaciones web y móvil, informes de inteligencia de negocio, implementaciones en la nube, integraciones de sistemas de contabilidad ERP. ¿Por qué elegir a Cora? Bueno, porque cuentan con recursos con más de 10 años de experiencia en el software development y el mejoramiento de procesos empresariales. Ofrecen soluciones a las medidas según las necesidades de sus clientes y optimizan los procesos para maximizar la productividad. Es Cora con K, coraLLC.com. Visita su website o lo puedes llamar al 787-467-1509. También le puedes enviar un correo electrónico a services@coraconkllc.com. coraLLC.com. Chequea su website y recuerda que con Cora tu éxito es nuestro compromiso. Y estamos en la recta final. Lo que quedan son 6 días para radicar la planilla. Y ayer nos estaba diciendo Roy que le tienen ese teléfono loco. No te quedes fuera. Compra tu ira ahora mismo con nuestro consultor financiero patroncito Roy Chévere de Chévere Financial. Roy tiene más de 15 años de experiencia en el mercado y ofrece todo tipo de alternativas de iras, ya sea algunas que están con intereses fijos, otras indexadas al mercado de valores. Lo que tú necesites, Roy lo tiene para ti, para que planifiques tu futuro financiero y te ahorres unos chavitos en la planilla. Llámalo ahora al 787-209-8441, 209-8441, o búscalo en Instagram como Chévere Financial. No le hables del BCN, bendito, que está lucido, inflado. No queremos saber nada de los Mets de Guaynabo. Háblale solamente de las planillas. Llámalo 787-209-8441. Mira, qué chévere. Y este PPP Extra extrae ustedes también por nuestros grandes amigos, nuestros patroncitos originales que llevan con nosotros. Ya cumplen 4 años este verano con nosotros. La Armería Gutiérrez en Arecibo, tu armería y club de tiro patroncito. Haz los trámites para la aportación de armas o practica tu puntería en Arecibo. Búscalos en Facebook como Armería Gutiérrez, en Instagram como Armería Gutiérrez, o llámalos al 787-878-2995, 878-2995. Gracias Armería Gutiérrez en Arecibo, gracias Roy Chévere, gracias Cora LLC y obviamente gracias a Aeronet y a todos nuestros patroncitos y patroncitas que hacen posible este y todos los dispuestos para el problema.
Mira, tengo que... Hay un breaking news de la Casa de los Famosos.
Ay, Dios mío. Sí,
Dios. Parece que va a salir otra persona. Han anunciado ahí hoy que alguien se va a salir de la casa.
Pero, supuestamente. ¿Porque lo votaron o porque se va?
No, porque se va.
Oh, okay.
Ese es otro chisme, ese es otro chisme. Así que vamos a ver... Vamos a verlo. Obviamente nos enteraremos en el próximo episodio quién es. Uh-huh. Mira,
No hablamos de los empleados de confianza el episodio pasado.
No.
Eso era un tema que estaba... Que es un poco una secuela de... No es una secuela... Bueno, sí es una secuela.
¿De qué?
Del tema de los empleados de confianza del Departamento de Educación.
Bueno, de Carlos Díaz.
Y de Carlos Díaz. La semana pasada, la periodista del Nuevo Día, Gloria Rizcuilan, pues insistiendo, logró que la Oficina de Gerencia y Presupuesto, el señor Juan Carlos Blanco, director de la oficina, le confirmara al periódico El Nuevo Día de que el gobierno estaba planificando dar un aumento bastante grande, bastante importante a los empleados de confianza del gobierno central, de todo el gobierno central de Puerto Rico. Los empleados de confianza no son tantos. Yo pensaba que eran más. De hecho, y aprovechando y plugueando el podcast que estamos produciendo con la licenciada Zoe Lavoy y la licenciada Nicolás Sovila, análisis de la ZLA, el episodio que salió martes, o sea, hoy martes que estamos grabando, miércoles si nos están escuchando, lo pueden buscar en YouTube, Spotify, Apple Podcasts, donde quiera, análisis de la ZLA es única y exclusivamente sobre el tema de los empleados de confianza. Está bastante nítido porque tanto Aníbal como Zoe pues dan su perspectiva de cómo funcionan esos empleados, cómo los gobernadores, los secretarios de gabinete utilizan ese tipo de empleados. Y trajeron a la subdirectora de OGP, a Emma Marrero, un poco a dar la cifra de los empleados de confianza, cuántos son, cómo funcionan, cómo los trata el gobierno, porque el gobierno quiere dar un aumento a esos empleados de confianza. Pero lo que más me llamó la atención es que ella dijo que no llegan a 6,000 los empleados de confianza de todo el gobierno de Puerto Rico. Yo pensaba que era mucho más. Y se le está dando ese aumento de salario. El gobierno dice que se le está dando el aumento de salario porque se ha aumentado el salario del resto de los empleados del gobierno, y que en ciertas agencias los empleados de confianza están, a pesar de que supervisan, están ganando menos.
Eso es medio de esto, medio raro, pero está bien.
La otra justificación que dio Emma Marrero en el podcast de Aníbal y Zoe, que esta sí se la compro un poquito más.
Que es la vicepresidenta del comité.
Que es la vicepresidenta del DNC.
Que le dio una pela al Partido Popular Democrático. Sea, ella
ahí está, esa es Emma Marrero.
Con Luis Dávila Perna.
Emma, ella explicó que con el tema del dinero de la reconstrucción, pues el gobierno se ha visto obligado a contratar mucho ingeniero, mucho project manager, mucha persona especializada en ese tipo de cosas.
Y esas tablas no están actualizadas.
Y que obviamente, pues, esas tablas no están actualizadas y que, pues, muchos de esas personas pudieran estar quedándose sustancialmente más trabajando para la empresa de consultoría que tiene contratos con el gobierno, que teniendo el puesto dentro del gobierno y un poco por ahí. Yo, pues... Le acepto las explicaciones como vienen. No tengo por qué dudar que sean verdad, pero...
A mí siempre me encabrona esa pendeja de decir, vamos a equiparar los salarios al sector privado.
Ok.
Porque, pues...
Yo no tengo problema y puedes buscar un episodio viejo que Jonathan y yo nos fuimos a los puños, pero gritamos bastante por este tema. Yo no tengo problema con que los empleados públicos sean de confianza.
De los santos empleados públicos.
Cobren bien.
Yo no tengo... La discusión en ese momento no era por los salarios. Eran por los beneficios.
Por eso.
O sea, no tengo ningún problema.
Pero los beneficios son parte del salario.
Sí, claro, pero los beneficios y cómo se tratan a los empleados públicos. O sea, cómo se posicionan los empleados públicos como si fueran los sacerdotes, como tal. Los santos empleados públicos.
Pero... A mí el... Sin rayar en el cliché del análisis político, de todos son unas batatas, nada sirve, hay que hacer el gobierno pequeño, y no quiero caer en ninguno de esos clichés. Pero los empleados de confianza siempre han sido empleados políticos. Claro. De hecho, en el gobierno federal no se les dice empleado de confianza. En el gobierno federal se les dice política la appointees. Y literal, ese es el título. Porque son empleados que van a posiciones clave que los nombra la administración de turno. Y se les concede así. Y no tienen pues permanencia, no tienen los derechos que tiene un empleado federal, etcétera, etcétera. No cogen los... No sé si cogen los aumentos de salario anuales que cogen los empleados federales. Yo me sospecho que no. No sé si en el chat hay alguien que sepa más de este tema que yo.
Hay un par de empleados federales ahí por ahí que nos pueden decir. Pero anyway, lo que te iba a decir es que... estoy de acuerdo con lo que te estás planteando. Pero hay algo que he aprendido en esta discusión, particularmente escuchando el podcast de Zoe y Aníbal, y ahí más raro como le explicaba, dos cosas que me volaron la cabeza. No me sorprenden, pero me volaron la cabeza. Uno, que el gobierno de Puerto Rico no tiene puñeta idea
no saben
de cuántos son. sea,
y siempre ha sido así.
Y siempre ha sido así. Ellos no tienen ni puñeta idea de cuántos son, ni cómo son, ni cómo, ni cuánto cobran.
Aníbal contó que cuando él era gobernador, él quería saber, y esencialmente él dijo: pues dime cuántos cheques yo estoy saliendo a Hacienda a los 15 y los 30, dime cuántos números de cheques de nómina. Pues si salen 100, pues yo sé que tengo 100 mil empleados porque salieron 100 mil cheques.
Exacto.
No es la mejor manera, pero es un proxy. Pero esencialmente Aníbal explicó eso aquí.
Que no sabemos cuántos son. Eso es lo primero. Lo segundo, yo tengo. Y es lo que yo he planteado y en aquella discusión la tuvimos. ¿Necesitamos tantos empleados de confianza? ¿O necesitamos un mejor sistema de mérito en el servicio público? ¿Verdad? Porque ¿verdad? Uno de los problemas que hemos visto en esta nómina de confianza y de transitorios es que crece demasiado mientras el empleo público regular se ha reducido sustancialmente. Las nóminas de transitorio y de empleados de confianza, pues no han sufrido cambio. Inclusive, lo que se ha planteado es que han aumentado. ¿Por qué han aumentado? Pues si el gobierno necesita ingeniero, pues vamos a contratar ingeniero. O sea, de carrera. ¿Me claro. entiendes? No contratemos ingenieros de confianza. Porque yo pensaría que necesitamos ingenieros para hacer cosas en el gobierno. Pero no necesitamos empleados de confianza e ingenieros, porque pues, yo no soy ingeniero, pero yo creo que una construcción de una carretera o de algo que va a hacer un ingeniero se tarda más allá de 4 años. Pues yo pensaría que debemos tener una persona que pueda darle continuidad más allá del servicio de empleados de confianza que están sirven a the pleasure of el gobernador o, en este caso, del jefe de agencia como tal. Y lo otro es, yo no sé si es buena práctica que nosotros tengamos a nivel intermedio, que es lo que el gobernador está planteando, en puestos de supervisión de empleados del servicio de carrera a supervisores que sean empleados de confianza. Uh-huh. Yo puedo entender eso, digamos, secretario, su gabinete de cercano, o sea, su chief of staff, la gente que está en esa base arriba. Lo puedo entender porque son los que ejecutan la política pública. Uh-huh. Pero ya el supervisor, qué sé yo, el supervisor de brigada que va a de ornato, que va a recoger el patio o lo que sea, ¿tiene que ser un empleado de confianza?
No.
¿Me entiendes? No. O sea, ¿debería ser un empleado de confianza? Esa es la pregunta que me tengo que hacer. Y eso nos lleva al tema de la compensación. Porque si tú tienes un sistema de mérito y si tú tienes un sistema de clasificación como existe en el gobierno federal, pues tú vas dándole sus salarios y sus aumentos de acuerdo a la escala donde estén. ¿Verdad? Mm. O sea, eso es lo que yo pensaría.
De acuerdo.
Pero entonces, y claro, yo creo que también aquí hay otro problema, Luis, y es como he visto un poco la discusión, es que los empleados de confianza están ahí, se le están pagando un huevo de chavos para hacer política. Pues no sabemos, corillo.
Pero eso es lo que quería llegar. Eso es lo que quería llegar. No quiero caer en el cliché de que todos son ningún... y también venir aquí a un podcast, un programa de radio, decir que no hay empleados de confianza en el gobierno, pues es ser irresponsable, porque tampoco va a funcionar así. De hecho, en la Fortaleza el 98% de empleados son de confianza. En el Capitolio también. Y es por razón, por necesidad, porque es que obvio, o sea, tú no puedes tener un empleado de carrera en... Digo, hay por ejemplo, en el Capitolio hay una excepción bastante histórica, que son los técnicos de la Comisión de Hacienda. Los técnicos de la Comisión de Hacienda, históricamente, se quedan allí 30, 40 años y sirven para todas las administraciones. De hecho, la que era la directora ejecutiva, cuando la primera vez que yo trabajé en la Comisión de Hacienda, que ya está retirada, Maribón Díaz, Ivonne llevaba allí desde el 80 del PNP. Y Cosayas era el presidente de la comisión en ese momento, que me contrata, y Bon era la autoridad. Era tan y tan buena que Aníbal se la lleva a ser directora de OGP cuando Aníbal entra a la gobernación, porque Aníbal había trabajado con ella en los 80 cuando él era asesor legislativo. Pero salvo contadas excepciones, casi todos los empleados son de confianza. Digo, ellos también son empleados de confianza, lo que pasa es que no los votan. Entonces, a lo que voy. Lo que pasa es que el olor que a mí me da... El feeling que a mí me da, sobre todo la manera en que OGP sale con este anuncio y después la manera en que reacciona la Junta, que vamos a esa hora.
Exacto. Ajá.
Con la pérdida de militancia en los partidos políticos y considerando que antes tanto el PNP como el PPD eran partidos de 50% o cerca de ser el 50% y ahora se han convertido en partidos de 33, de 30, quizás menos por ciento en estas elecciones. Pues la importancia que tiene la nómina y la plantilla de empleados de confianza hoy, 2024, es mucho más grande que la que tenía en el 1996. Uh-huh. Porque primero, en el 1996 había muchos más empleados.
Correcto.
El gobierno central de Puerto Rico tenía 200 y pico mil empleados, hoy apenas tiene 120, 120 y pico.
Más o menos.
O sea que la proporción de empleados de confianza hoy probablemente es mucho mayor.
Sí, lo vas a sentir más.
Versus empleados regulares. Mm. Y segundo, como somos menos activistas políticos, pues esos que quedan, pues los tengo que tratar mejor. Porque esa es mi base. Y si tú te fijas, ya que tú trajiste el tema, la elección demócrata, ¿quiénes fueron a votar por la plancha del PNP en esa elección demócrata?
¿Y quiénes fueron a votar por los populares también?
¿Empleados? Por eso, empleados de confianza. Pero los populares los movilizan los municipios, otro tipo de cosas. Los PNP los movilizó el gobierno central. Claro. Esencialmente el aparato de la fortaleza. Y un poco, yo creo que ese aumento que se le está dando en esta, bueno, que se le está intentando dar en este año de elecciones, responde más a ese cumplir con mi base de... como iba a ser electoral, que no necesariamente hacerle justicia salarial a un grupo de empleados. Uh-huh. Y de hecho, me parece que fue tan y tan apresurado el asunto que anoche, a eso de las 7 y pico de la noche, en una de sus famosas cartas, la Junta de Control Fiscal le envía una comunicación.
De la por famosa email, carta de Mackenzie.
De esta carta, seguramente, la firma Mojica, Robert Mojica, el director ejecutivo de la Junta de Control Fiscal, probablemente la escribió algún consultor y facturó un par de miles de pesos por una cartita de una página. Pero esencialmente le dice al señor Blanco Urrutia, Juan Carlos Blanco, director de la Oficina de Manejo y Presupuesto, que cualquier aumento de salario a los empleados de confianza que está fuera del presupuesto tiene que ser aprobado por la Junta de Control Fiscal, y que le estaba dando hasta el 12 de abril de esta semana para que le someta todas las transacciones de personal de confianza que se han aprobado en los últimos 180 días, los últimos 6 meses, para que la Junta las revise y me imagino que las podrá echar para atrás. Así que el aumento de los empleados de confianza parecería por ahora que la Junta le ha dado un detente, y incluso que quiere revisar los últimos 6 meses las movidas que han pasado
para ahí.
Ajá. Así que...
Lo que pasa es que no... O sea, si OGP no tiene información, que es lo que nos estaban diciendo, pues ¿cómo carajo tú vas a saber?
O sea, pero tú tienes que... Acuérdate que OGP aprueba todas las transacciones. Todas las
transacciones, sí.
O sea, que es echar para atrás la base de datos de transacciones. Y, o sea, que tú tienes en la totalidad de la nómina completa, tienes las transacciones.
Diablo. Uh-huh. Yo creo que esto se... Volvemos. Esta discusión la hemos visto en todas las administraciones. Todas las administraciones tienen este... Llega un momento dado que hay un peo con los empleados de confianza. Uh-huh. Usualmente cuando hay política, ¿verdad? Y siempre llega este mismo peo. Yo creo que era el momento de, honestamente, de tener una conversación seria, de ver. Siempre van a haber empleados de confianza. Yo no estoy diciendo que se eliminen. Y como estaba diciendo, yo he visto por ahí a los Alianza Kids decir que hay que eliminar los empleados de confianza. ¿Los Alianza Kids tienen empleados de confianza en la Comisión Estatal de Elecciones?
Todos son.
Son empleados de confianza. Empleados
del Capitolio de Mariana.
De Mariana y de Bernardo, de Petitito y del senador Bernabat de Palestina. Y todos son de confianza. La... Yo creo que la pregunta que nos tenemos que hacer aquí es, ¿esa nómina tiene que ser tan alta como la tenemos ahora mismo? Uh-huh. ¿O debe ser más limitada a puestos ejecutivos? Esa era la palabra que estaba buscando. Uh-huh. Puestos ejecutivos. Pues, ¿cuáles son esos puestos ejecutivos? Pues son, digamos, secretario de agencia, chief of staff, maybe su gente de recursos humanos. O sea, ese core de support del secretario de la agencia. Pues ya luego de ahí abajo... Pues yo no puedo ver como un supervisor de una brigada de ornato debe ser empleado de confianza. Uh-huh. Porque si que nosotros estamos buscando continuidad en el gobierno de Puerto Rico, pues hay que ver si de esas plazas, incluyendo las transitorias también, de esas plazas transitorias o irregulares o de empleados de confianza, hay muchas de ellas que pueden ser empleados de carrera. Es más, pensaría yo que la Junta estaría más dispuesta a escuchar. Uh-huh. Un sistema de mérito y de reclasificación como el que le aprobó al gobierno de Puerto Rico, entrando a toda esta gente de confianza en puestos de carrera. Claro, eso va a crear otro problema político que va a decir, ¡ah, ahí vienen! ¡Mira, estamos aumentando la nómina del gobierno! Pues, o sea, tenemos que ver qué queremos hacer. Yo prefiero, con todas las reservas que yo puedo tener con los santos servidores públicos, que son buenos servidores públicos, eso no es el punto aquí. Yo prefiero tener empleados públicos bien pagos, bien remunerados, con un sistema de méritos y de clasificación que haga sentido, que permita el desarrollo de ese empleado, que le paguemos bien, obviamente atado a métricas de fiscalización, de performance y de que supervisen adecuadamente. Eso es lo que yo propondría. No tengo ningún problema en que pongamos sobre la mesa el salario de los empleados públicos y que y inclusive los beneficios también. Pero tiene que venir atado con transparencia, con que sepamos qué puñetas están haciendo y que no sean porque mañana le dio un follón a un jefe y dijo, pues no, porque yo quiero correr como pasó con Rodríguez Mateo, que cuando estaba en AMSCA, como él querría correr, pues allí metió a todo el mundo en AMSCA, todos los candidatos que están, casi todos los candidatos que están corriendo estaban en AMSCA metidos.
Correcto. Pues, y otros en educación.
Claro, pero entonces, para evitar eso, pues tú tienes que llenar con gente que sea, aunque sean PNP o populares, uh-huh, ¿verdad? O Alianza, o PIP, o lo que sea. Tú tienes que llenar esos puestos claves de las agencias, del funcionamiento de las agencias, con gente de carrera. Uh-huh. De carrera. Y si tú tienes un supervisor de 30 años, pues tienes un supervisor de 30 años. Uh-huh. Y un gerencial de 30 años. Tú sabes, pero no sé.
Debería ser la excepción, no la regla. Y de hecho, hay agencias que, uh-huh, te lo dicen los jefes de agencias, se corren con los empleados de confianza y no debería ser así.
Por eso.
No debería ser así. Mira,
claro, educación es una.
Yo sé que educación es una, por eso. Pasando a temas, nosotros no usualmente no tocamos temas internacionales, pero esta noticia de la crisis diplomática entre Ecuador y México está lo más interesante y quiero un poco traerla a colación solamente para ir sentando las bases de que estén pendientes de este presidente ecuatoriano. Él se llama Daniel Noboa, ¿verdad? El apellido, uh-huh, de él. Noboa es un presidente, el más joven en la historia de Ecuador, apenas tiene 35 años. Él viene de una familia política, su padre, y de una de las familias más ricas del Ecuador. Uh-huh. Su abuelo creo que fue presidente y creo que tiene un antepasado también que fue presidente en el siglo XIX de Ecuador. Su papá
intentó... O sea, esto es de carrera.
Sí. Su papá intentó ser presidente 5 veces, corrió 5 veces, nunca ganó. Y este muchacho Noboa, Daniel Noboa, pues estaba un poquito en el sitio perfecto, en el momento perfecto, porque la política ecuatoriana, al igual que mucha política latinoamericana, está pasando por un momento de crisis. La mayoría del siglo XXI en Ecuador gobernó la izquierda a través del presidente Rafael Correa, que pues gobernó
mano dura
y llegó a dar unas victorias grandísimas y a ponerla a la izquierda a gobernar como nunca antes. Pero el desgaste típico, los escándalos, la corrupción, pues logran que en el 2019 ganara a la derecha el presidente Lasso, Guillermo Lasso. No, él ganó como en el 2021 por ahí. Y el Lasso pues sufre unas crisis económicas, la inflación y unas protestas en la calle que lo obligan a renunciar el año pasado, 2023. Y hay unas elecciones adelantadas en octubre que es para escoger un nuevo presidente que va a servir el resto del término, lo que le queda a Lasso, que si no me equivoco es este año. Y hay elecciones de nuevo muy pronto, si no son este año, el año que viene, para escoger un presidente ya para el término completo de según la Constitución ecuatoriana. Y el que parecía que iba a ser electo presidente en ese momento fue asesinado en, creo que como a 6 semanas de las elecciones. Esto pasó, Fernando Villavicencio fue asesinado a semanas de las elecciones y eso pues catapultó a Daniel Noboa como favorito porque era el joven, el cambio, su presentación, y ganó la presidencia y ganó cómodamente, si no me equivoco, ganó en la primera vuelta. Desde que juramentó como presidente, ha tratado de proyectar una imagen esencialmente full Bukele-like. Uh-huh. La, esencialmente utilizando la misma retórica, se viste igual, habla de su lucha contra la corrupción, etc. Y como parte de su lucha de la corrupción, en diciembre acusaron al ex vicepresidente de Correa de corrupción. Y ese vicepresidente, que se llama Jorge Glass, pues en diciembre buscó asilo en la Embajada de México en Ecuador. Andrés Manuel López Obrador, presidente mexicano, siempre ha sido un aliado importante de la izquierda latinoamericana y es un aliado importante de Correa y pues entonces de su ex vicepresidente Jorge Glass. Y luego de someter el proceso interno según el derecho mexicano, pues decidió darle asilo político a Jorge Glass y aceptar lo que Jorge Glass se transfiriera a México. Eso se supone que pasará en estos días. Pero antes de que ocurriera, pues el presidente Noboa decidió sitiar la embajada mexicana en Quito e irrumpir con fuerzas policíacas y fuerzas del ejército de Ecuador, violar la soberanía de mexicana, que como, y si no lo saben, pues les explico. Una de las bases del derecho internacional es que las embajadas se consideran territorio nacional del país. No del país sede, sino del país que ocupa la embajada.
Tú tienes que respetarlo.
Tú cruzas la embajada rusa en Washington D.C., estás en Rusia. Sí, sí. No, y Estados Unidos, la ley de Estados Unidos termina en el portón de la embajada rusa.
Inclusive tú puedes, si tú cometes un delito dentro de la embajada estadounidense, por ejemplo, te pueden acusar bajo las leyes estadounidenses. Correcto. No las leyes del país donde tú estás.
Y incluso, pues, si lo llevamos a un nivel, la sede de la ONU es en Nueva York, Estados Unidos pues no tiene relaciones con Cuba, no tiene relaciones con Corea del Norte, no tiene relaciones con Irán, pero hay oficinas de Irán, de Cuba y de Corea del Norte porque son parte de la embajada de ellos para las Naciones Unidas y Estados Unidos no se puede meter. Digo, vamos, no se puede meter legalmente. Hay temas de espionaje,
sí. Y tienen que ser embajadas. Eso es un,
hay embajadas, consulados o oficinas.
Oficina diplomática. O sea, por ejemplo, aquí en Puerto Rico que hay en el edificio este que está en Mercantil Plaza, ¿qué se llama? En Atorrey, creo que. Ahí está la sede consular de Venezuela. Y en Atorrey, en México, hay algo de México también.
En el Covianza está la Dominicana.
La Dominicana. Todos esos espacios, usted cruza esa oficina y entra, está en territorio dominicano. Correcto. O territorio venezolano.
En el, lo que era el American Airlines Building, que es al frente de Minilla, allí está la chilena. Y si tú te fijas, no, ahí no, el American. Es el American International, no, yo te digo el que era American Airlines. Ahí en Santurce, la de Diego, frente a Minilla, al otro lado del Museo de Arte. Allí está el consulado de Chile.
El blanco, el que es bien blanco.
Hay una bandera chilena, si tú te fijas, chilena en el hecho, es por eso, porque ahí está el consulado chileno. Bueno, nada. Yo no quiero defender a AMLO, porque AMLO, el presidente mexicano...
Aquí estamos en Naciones Unidas, Mau.
Un poco, pues, AMLO está protegiendo a su aliado, y yo lo entiendo, ¿no? Y entonces, pues, no es que AMLO está con las manos limpias, porque si en efecto el tipo fue acusado por corrupción, pues el tipo tiene que enfrentar la justicia ecuatoriana. Y si México le da asilo político, pues yo no sé si hay tratado de extradición entre Ecuador y México. Me sospecho que habrá algo, pero si deciden darle asilo político, pues la justicia ecuatoriana se va a quedar sin manera de alcanzar al vicepresidente y traerlo a que enfrente los cargos por corrupción. Pero eso es una cosa versus que Ecuador decida
invadir,
violar el acuerdo internacional, invadir una embajada, porque esencialmente este presidente Noboa le está mandando un mensaje al mundo y a los gobiernos del planeta que en él no se puede confiar.
Hay un tratado, creo que hay un tratado de extradición.
Debe haberlo, pero...
Sí, tratado de extradición, gobierno mexicano, está vigente desde el 2007.
Pues ahí está.
Felipe de Jesús Calderón con el otro que
con
estaba.
Con Correa, me imagino.
Con Correa.
Pues hay un tratado de extradición, claro, sí.
Pero el tratado de extradición tiene que cumplir con unas normas. ¿Sabes? Entonces,
adicional a eso, México es de los gigantes de la política latinoamericana. Esencialmente, México y Brasil son los dos estados más grandes, más importantes, más complejos. Y México, particularmente, a través de su historia, desde el siglo XIX para acá,
es como una política internacional.
Ellos tienen una política internacional de neutralidad y de asilo político.
Y asilo político y de evitar que naciones invadan otras. Correcto. Y son bien heavy con esa mierda.
Y de hecho, hay, a través de la historia mexicana, han habido refugiados políticos de izquierdas y de derecha. De todo tipo de gobierno, de todo tipo de lugares. Y entonces...
Paréntesis. Te voy a leer el primer artículo del Tratado de Extradición. Las partes se comprometen a entregarse recíprocamente en extradición, conforme a las disposiciones del presente tratado, a aquellas personas que se encuentren en su territorio y respecto a las cuales se haya iniciado un proceso penal como presunto responsable de la comisión de delitos. O sea, que no tiene que estar ni acusado. Tiene que simplemente haber comenzado un proceso penal. So, pues, este tratado, o sea, México tenía que entregárselo.
Pero Ecuador tenía que empezar el proceso.
Correcto. Tiene que radicarle cargo.
En vez de mandar a la fucking policía y al ejército a tomar la embajada, ¿no? Entonces ahí es que está un poco... Exacto. Porque para mí lo más y como te iba a decir, como México es el gigante en este tema, pues ante la opinión pública internacional, quien queda como un jugador no confiable es Ecuador.
Sí, sí.
Entonces es una crisis, pero... Yo presumo que al interno de Ecuador, en la política nacional ecuatoriana, de cara a unas elecciones donde este presidente que se está presentando como un cambio, una alternativa, un populista, pues esto le da brownie points a él.
Me imagino
que
sí.
Un poco aquí lo que estamos viendo es un conflicto entre política interna versus política internacional, que a nivel internacional Ecuador va a quedar muy mal.
Sí.
Pero quizás a nivel nacional al presidente le favorece, ¿no?
Y recordemos algo. Ecuador tiene una historia reciente con este tema de la embajada. Cuando Julian Assange... de WikiLeaks escapa de las manos y se refugia en la, estuvo muchos años refugiado en la embajada del gobierno de Ecuador en Londres.
En Londres, correcto.
Y inclusive pues hubo una crisis heavy diplomática sustancial porque el gobierno de Estados Unidos estaba metiéndole caña bien cabrón al gobierno de Reino Unido para que presionara de alguna manera u otra al gobierno de Ecuador a producir a su a Julian Assange. Eso fue una pelea cabrona y fueron a Naciones Unidas y ahí es que empieza la guerra cabrona en Estados Unidos con Correa y toda esta cosa. Eso pasó años y años y años y años y años y años corriendo y pues esencialmente Julian se quedó allí. Punto. Hasta que pues nada. Pasó lo que pasó.
A lo que voy a Julián lo sacan porque cuando cambia la administración.
Lo sacan para el carajo.
Entra, entonces, cuando cambian de presidente. Y de hecho, yo creo que fue el sucesor de Correa, que no fue. Era el mismo partido quien dice ya para el carajo y lo entrega a la
autoridad. Y no solo eso, que ellos, Correa, extrañamente, nunca hace el proceso de completar asilo político. Él estaba como en una cosa porque extraña. Porque
yo presumo que mientras lo tuviera la embajada no lo podían tocar. El momento que le hiciera el asilo político lo trajera para Ecuador, entonces a lo mejor ahí
entraban. Un tratado de
exacto. Y estoy seguro que hay tratado de extradición entre Estados Unidos y Ecuador.
Sí, porque vamos
por el tema del narcotráfico.
Del narcotráfico y que de hecho Ecuador tiene un problema cabrón de narcotráfico ahora mismo. Todo apunta que las gangas. Hay un revolú con las gangas de Colombia, o sea, los narcos grandes de Colombia que están utilizando un puerto específico en Ecuador para sacar los cargamentos. Y eso es lo que ha creado toda esta guerra bien cabrona que hay allí. Ecuador tiene un problema de seguridad brutal ahora mismo. Allí que básicamente está, o sea, la gente está cagada con todo lo que está pasando. So, nada. Aquí es que estamos. Importante que usted esté pendiente de estas cosas porque esto puede empezar a cambiar no es que México va a invadir Ecuador, pero México es un powerhouse a nivel internacional diplomático. Siempre lo ha sido.
Correcto.
Y eso puede provocar un problema.
No, y de nuevo, el mensaje que manda es que no puedes confiar en la administración ecuatoriana. Punto. Sí. O sea, esto asusta, esto asusta espanta la inversión extranjera, esto espanta la relación. O sea, es complicado. Mira aquí, mira lo que pone este. Sí. La verdad que este Sambo Marito no sé.
Hay un tratado de extradición desde el 1872.
Pues imagínate, entre Estados Unidos y Ecuador.
Entre Estados Unidos y Ecuador.
Imagínate. Sí. Imagínate. Mira, bueno, hasta aquí los temas importantes. Ajá. Bueno, los temas serios. Vamos a hablar ahora del tema más importante.
Sí.
Puestos para el BCN.
Ajá, ¿qué pasa?
Los que están viéndome por YouTube me ven con una gorra de los criollos de Caguas. Porque puedo decir lo mismo, me puse el jacket de los cangrejeros, pues hoy me voy a poner mi gorra de los criollos de Caguas. Estuvo bien cabrón el regreso del básquet a Caguas el domingo.
Tengo cosas que decir. Yo creo que está chulo.
Estuvo espectacular, de verdad. El ambiente y lo más importante fue el juego. El juego estuvo cabrón.
El juego estuvo cabrón. O sea, sí, sí.
Y lo que tengo que decir que esta primera semana del BCN, estamos grabando martes, se han jugado 14 juegos. Yo creo que ha habido un juego malo.
Han habido dos blowouts. No blowouts, han sido por doble dígito.
Dos juegos nada más. Que sí. Anoche los Metsitos de Rochester le dieron una pela a los Gigantes.
Jason Page está teniendo la temporada de la vida.
A los Gigantes de Carolina. Y el sábado los Santeros de Aguada en su debut en casa le dieron una pela a los Leones de Ponce.
Que yo creo que los Leones de Ponce van a ser la chata del
torneo. Sí, yo creo que los Leones de Ponce van camino
a un frío.
Voy el viernes al juego, que los cangrejeros van a Ponce para allá. Sí, sí. Y el domingo los criollos van a
Ponce. Yo creo que son los gatitos de Ponce, porque en verdad están flojos. Está malo.
Está complicado. Pero volviendo al juego de los criollos, el domingo le ganaron a los Vaqueros de Bayamón en overtime. Fue un juegazo, mano, un juegazo. La cancha estaba sold out, el ambiente brutal. Y te tengo que decir, obviamente, pues no soy objetivo aquí porque mi tío es el.
Uno, y tú eres.
Y yo soy la agencia de publicidad y mi tío John Herrero es uno de los apoderados. Pero muchas de las quejas que nosotros dimos aquí de Santurce, de la forma en que bregó, pues en Caguas, no se vivieron. Digo, no sé el tema del parking.
Porque... Digo, mejoraron un poco. De hecho, mejoraron un poquito en el juego 1 y juego 2.
Sí, también había menos gente. Vamos a hablar del juego 2 ahora. Pero en Caguas, por ejemplo, hay como 12 barras.
Ok.
Para 3.000 fanáticos, que es lo que cabe allí, creo que son como 3.200 sillas, hay como 12 barras. Entonces, lo que hicieron es, en la Roger Mendoza, hay como uno...
Que la Roger Mendoza parece como una gallera. Porque,
sí, pues, hay como nooks, muchas esquinitas. Entonces, en esas esquinitas pusieron... Hay barras en las barras grandes abajo, ¿verdad? Obviamente. Pero en las esquinas, en las gradas, pusieron barritas de 2 personas, chiquitas. Que en esa barra hay una mesera cogiendo órdenes y cobrando, y una bartender despachando. Y, mano, nunca hubo fila. La cancha llena desde las 7 de la mañana, desde las 7 de la noche. Nunca hubo fila en ningún momento del juego.
¿El aire se sentía bien?
El aire estaba brutal. El aire estaba... Bueno, aire nuevo. Eso sí, el sonido está complicado.
El sonido está bien...
Está bien complicado.
Esa es mi única observación. El sonido está mal. Van a tener que contratar... Creo que van a tener que contratar un buen sistema de sonido.
Sí, yo no sé...
Permanente.
No sé, sí, yo no sé si el problema es acústica.
Bueno, el problema es acústica. Porque el problema con esa cancha es que es una cancha... Si, ¿verdad? El diseño de esa cancha es... Como es para voleibol... Ajá. La cancha queda bien abajo
y el techo es alto.
El techo es bien alto. Entonces, ¿qué pasa? Que la fanaticada y el techo está alto, no tiene la acústica, el rebote se da la más. Entonces, ya. Se escucha como raro.
Lejos.
Esa es como la cancha es circular. Pues tú lo que estás escuchando es un revolú bien cabrón.
Sí, sí, sí.
So, creo que es que van. No va a poder resolver el acústico, porque no va a poder resolverlo a tiempo, pero creo que van a tener que contratar un equipo de sonido de shows.
Y que esté alrededor del sonido y que no esté en el medio.
Exacto. Ya. Que esté de shows, o sea, como si fuera un show de reggaetón, para el Coliseo. Entonces, pues, ese sonido está diseñado para eso. Tiene eso cuesta el chavito, pero va a mejorar sustancialmente la experiencia.
La realidad es que no se entendía el MC.
No se tenía nada.
Nada, o sea, punto. No se nada. Entendía
entonces,
nada
lo que y la trans- MC. Entonces, ahí lo que voy es que daña la transmisión de YouTube. Yo estaba viendo el juego por YouTube y por Facebook y se veía y no se escuchaba bien. Porque como se escuchaba un revolú cabrón en la cancha, ellos no se escuchaban bien, los muchachos. O sea, lo de esto. Cosas positivas. Las luces, si no es la mejor iluminación que tienen canchas de BCN, es la mejor iluminación.
Las luces están cabrón.
Quizás están top 5.
Y es que ahí el sistema que le pusieron es el NCAA, bla, 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 qué sé yo qué, de luces. Un paquete que compró el municipio.
Se ve bien cabrón.
Vino cabrón.
Se ve bien.
Y apenas estamos aprendiendo a usarlo.
Se ve hijo de puta. O sea, se ve bien cabrón, bien cabrón, bien cabrón. Y el equipo está bueno. Yo no sé. Ahora... Mi única preocupación es cuán viable sea esa franquicia con una capacidad de 3.200 personas. Porque alguien me va a decir, bueno, ¿para qué mi pabellón es chiquito? Si mi pabellón te cabe en 6.000 personas. 5.000 y pico. 5.000, casi 7.
No, sí, puede ser.
Claro que sí, Marqués, gente moral. Lo vamos a buscar aquí.
Digo, lo que pasa es que acá no hay todas las sillas están numeradas.
Está bien, pero el 5.500.
¿En serio?
Sí. Wow. Y si le añades lo que... Las misas sueltas, pues ya como 7.
¡Wow!
Claro, sí, sí, sí.
¡Wow!
El Guillermo Angulo, que es el quizás el que le sigue, ajá, en términos de capacidad, 5.500 también. Pero si le añades las misas sueltas, qué sé yo, llega como a 7.
Ok.
O sea, ¿cómo te digo? El negocio de los equipos de BCN es llegar a los playoffs.
Ya, a los playoffs.
Ese es el, ¿verdad? Tú haces breaking even llegando a los playoffs. Pero el modelo es a base de... 5.000 fanáticos. No es a base de 3.200. O sea, creo que esta temporada chévere, cool, y qué bueno que se está jugando en Caguas, pero creo que seriamente
hay que hablar de
la capacidad, porque el problema es que viable, o sea, desde el punto de vista de viabilidad, yo no veo cómo ese equipo pueda durar. Mira, por ejemplo, el Coliseo de Gurabo, que es el Rubén Hernández, donde se juega el Buzzer Beater, caben 7.147 espectadores. Wow. O sea, a lo que voy con esto es que tú puedes pensar, ¿verdad? Pensar que... Perdóname, no. Cabe en 3.500. Me equivoqué. Es 7.000 era lo que cabía en el Solá Besares.
Sí, por eso. En el Solá son 7.000. Que era la cancha histórica de Caguas que está destruida desde María.
Exacto. El de Gurabo es 3.500. Pueden caber un poquito más, como 5.000 y pico. Pero es un tema importante porque la Royal Mendoza es bien chiquita. Bien chiquita. Digo, o sea, pues es un calentón, le metes presión al equipo, qué sé yo, pero tienes que pensar desde el punto de vista... yo estoy pensando desde el punto de vista de viabilidad. Desde el punto de vista de viabilidad de esa franquicia, está duro aguantar. Está duro aguantar mucho tiempo. O sea, porque si los auspicios son buenos y qué sé yo, y tú puedes costear parte de tu operación con los auspicios... pero la fanaticada es la que te genera los chavitos operacionales y los que te yo sé que tú, si tú llegas a playoff ya estás en negro, o sea, por lo menos estás breaking even, y si llegas hasta finales, qué sé yo, pues está, hay chavito en el bolsillo, estás sintiendo chavito en el bolsillo, pero con 3200 lo veo difícil.
Pues nada, vamos a ver cómo le
pasa. ¿Cuántos abonados son?
Creo que casi 500.
Ya, más o menos el precio promedio era ¿cuántos? 500 pesos.
Algo así. Se parecían bastante a los de Santurce los precios. Yo compré club seats. Yo estoy sentado.
Son 500 abonados
más o menos. Justo detrás del banco de Gagua. Yo compré dos y me salieron en, creo que en 550, algo así. Cerca de lo que me costó el.
Promedio. Si, si son en promedio en 500 pesos, porque hay más y menos. Pues, y vinieron 500, son 250 mil pesos. O sea, no está mal. No está mal, porque entre una cosa y otra, tú tienes. Debes tener esa nómina de este como en 1,000,000 de pesos más o menos. O sea,
la nómina, o sea,
ellos o sea, tienen, operacionalmente.
Ellos tienen tres buenos refuerzos. Los tres son caballos y los tres deben estar cobrando bien. En el talento nativo hay gente, hay muchachos bien buenos, pero son bastante chamaquitos todavía. No hay ninguna superestrella nativa. Que no creo que haya nadie ahí en el máximo en cuanto a lo nativo. Obviamente, yo no sé de ser
no, claro, claro.
del negocio. Yo no creo con nada de eso. Pero lo que te iba a decir. Hacía falta el básquet en Cagua. Los fanáticos estaban bien pompeados y el ambiente estuvo bien bueno. Y creo que si les interesa y se dan una oportunidad y les gusta, o son de Cagua o simplemente su equipo va a Cagua, que le den un chance a la cancha, yo creo que la van a
poder contar. Claro. Añado a esto para cerrar este paréntesis. Si ellos mantienen este ritmo de abonados, maybe se pueden quedar con los 3,200. Sí. O sea, porque si tú mantienes un ritmo abonado, ya tú tienes 250 mil pesos.
Digo, el plan de la gerencia, como lo dijeron en conferencia de prensa, y yo no he tenido conversaciones con esto sobre, sobre el asunto, es moverse al solar eventualmente.
Pero, o sea, pero que el solar necesita.
El solar necesita como
27 millones de pesos.
Necesita un poquito más. O sea, el municipio tiene ahora mismo como, como 20.
FEMA la aprobó.
FEMA le dio creo que 13. Ajá. Y el seguro creo que son como 7.
Ok, si hay 20.
O sea, pero hay que conseguir más. Y eso, acuérdate que FEMA te da para reconstruir, para ponerlo como estaba antes. Si tú quieres convertir el solar en una cancha moderna, con amenidades modernas, pues tienes que irte más arriba.
Por eso, y ahí es que, y eso es lo que.
Y mi recuerdo del solar, aunque era grande, es que era medio.
Era un ranchón.
Tú estabas sentado como bien alto,
porque,
como
porque que la cancha estaba metida. Porque para la cancha abajo. Es igual que la Royal Mendoza, se diseñó para voleibol, no para baloncesto. Pero ahí lo que voy con esto es que el problema es. Que alguien me decía, ah, pues que lo haga el dueño, que sé yo. Claro, no, lo que pasa es que, pues yo voy a invertir en una cancha que me va a costar 27 millones en fucking Caguas. ¿Qué eventos va a ir a Caguas? O sea, ¿verdad? Cuando uno ve que los equipos de NBA o los equipos de NFL o los equipos de pelota ponen chavo gran parte del dinero para operar, para construir un nuevo parque o un nuevo coliseo. En parte es porque viene atado a que ellos tienen los derechos de comercialización de, esa, de ese venue. Entonces, es decir, pues yo se acaba la temporada o entre medio de la temporada yo estoy metiendo ahí conciertos, eventos y mierda. Pues yo genero un revenue de eso y le saco dinero a eso. Y la ciudad también le saca dinero a eso.
Claro.
Ahora, Puerto Rico tiene una mala experiencia comercializando sus espacios públicos grandes fuera del Coliseo de Puerto Rico. O sea, cabrones, ¿cuántos conciertos hay en el Coliseo Roberto Clemente desde que se construyó el Coliseo de Puerto Rico? Cero.
Puedes contarlo con una mano.
Cero, no hay mucho, no hay mucho. O sea, y el Coliseo Roberto Clemente te mete 10,000, 12,000 fans. O sea, te puede meter gente con cojones.
Yo fui a conciertos en el Clemente como loco.
Antes del Coliseo era el Coliseo de Roberto Clemente. ¿Cuántos conciertos se han hecho en el estadio Irán Roberto Clemente en Carolina, que es el estadio más moderno del país?
Cero.
¿Cero? ¿Cuántos conciertos se han hecho en el estadio Isidoro, en el Cholo, en Mayagüez? Cero. Entonces, ¿qué pasa? Pues, yo pensando, ¿verdad? Yo, si yo me pongo el sombrero de tío de John Enrique Elías, es decir, bueno, yo puedo meterlo, yo puedo, si el gap son 10 millones de pesos o 5 millones de pesos, yo estoy dispuesto a invertirlo. ¿Cómo los voy a recuperar? O sea, ¿cuál va a ser el negocio de cómo yo voy a poder recuperarlo? I don't know. Oye, maybe en la zona de Cagua hace falta un venue como este. Yo a lo mejor... O sea, en Cagua se hace un cojón de eventos en el Centro de Bellas Artes. O sea, el Centro de Bellas Artes hace un montón de eventos.
Y el Centro de Bellas Artes hace billetes.
Hace billetes. O sea, lo que te quiero decir es... creo que hay algo ahí. Pero la experiencia nos dice que no es tan fácil. O sea, yo me acuerdo que en un momento dado... El estadio, parte del acuerdo que tenía con el estadio Roberto Clemente Walker en Carolina era que el dueño del equipo en un momento dado de Carolina era el que iba a comercializar el estadio. Llevó un concierto, un Mark Anthony, una vez. Y estamos hablando de un venue que está a 15 minutos de la zona metropolitana. Claro, tiene problemas de acceso, tiene problemas, todo ese tipo de cosas, pero está a 15 minutos de la zona metropolitana. O sea, está, ¿sabes? Los cantantes pueden aterrizar en Carolina. ¿Me entiendes? O sea, pues puedes llevar un cabrón allí al coliseo, al estadio. Y un estadio cómodo, un estadio bien bonito, todo ese tipo de cosas. Volvemos. No sé. Pero, a la misma vez te digo, si vendiste 500 abonados esta temporada, son 250,000 pesos. Tú tienes ahí un cuarto, un 25%, 30% del presupuesto ya. Ha chocado. Y maybe ese es el modelo.
Y obviamente yo, pues, manejando las redes, la pregunta número uno que estamos recibiendo desde el domingo para acá, que el equipo empezó bien, jugamos súper bien San Germán, le ganamos a Bayamón el domingo, todavía puedo comprar abono, hay abonos disponibles, qué sé yo. O sea, que un poquito de FOMO ahí de la gente que no, que se quedó fuera.
Me contaron una historia de un pana que fue a Carolina. Ajá. Era abonado de Carolina, fue a Carolina. Ajá. Y Carolina todavía estaba vendiendo auspicios al inicio de la temporada. Ajá. Cogí y le encajaron un auspicio por dos días más. O sea, pues como que de hecho, te tengo que hablarle, tengo una idea. Después te la digo fuera del aire, para algo ahí.
Me gusta.
Bueno, recuerden, amigos, te puedes suscribirse. Ya terminamos, ¿verdad?
Sí, ya.
A patreon.com/puestospaelproblemas. Hay unos chismecitos buenos, unos chismecitos que voy a sacar en estos días. Así que es momento de suscribirse. patreon.com/puestospaelproblemas. Recuerden el viaje a México. Se está moviendo muy bien.
Podcast PPP. Ahí se apunta.
Apúntese, podcast PPP. Apúntese ahí con nosotros. Y el sábado, si usted va a la convención del Partido Popular Democrático en el Hotel Ponce Hilton.
Puestos para la pava.
Nosotros vamos a estar allí grabando el episodio de este fin de semana en On Location. Así que si usted quiere ir allí, este es el momento de... bueno, Luisito no, porque Luisito es por poquito. Pero este es el momento de insultarme, si quiere. Uh-huh. De las galletas que me ofrecen a veces por redes sociales, ajá, lo que sea. Ajá. Pues este es el momento. Si usted es por poquito y usted ha tenido algún tipo de interés de cocotear conmigo, pues el momento es el próximo sábado en el Ponce Hinto, que vamos a estar grabando On Location el próximo episodio de PPP. Así que nada, que la fuerza lo acompañe.
Se me cuidan.
Bye.